Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. Las semanas anteriores estuvimos hablando de todo un poco, entre ellos 5G y Wi-Fi. Pusimos en números el mercado de IoT, hablamos de los acuerdos entre los operadores y los OTT. También mencionamos y sacamos conclusiones de cuántas G le quedan al vocabulario de las telecomunicaciones móviles en Latinoamérica, pero la semana pasada intentamos aventurarnos y sacar un poco de conclusiones acerca de los temas que se presentaban como posibles líderes en el Mobile World Congress que tuvo lugar esta semana en Barcelona. Hablamos de automatización, hablamos de convergencia fijo móvil, hablamos de código abierto, de inteligencia artificial, de seguridad, de IoT, de 5G, pero con la semana ya transcurrida y con Telesemana en el lugar, podemos ahora saber si nuestras conjeturas se cumplieron o finalmente fueron otros los temas que ganaron la batalla en el evento sectorial. Para saberlo, tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Todavía no lo vamos a saludar a Rafael porque dijimos en ediciones anteriores que había quedado resfriado en dos o tres oportunidades cuando se dio el congreso y vamos a mantener la expectativa sobre cómo es hoy su estado de salud. A quien sí vamos a saludar es a Leticia Pautasio, que es editora en jefe de telesemana.com. Hola, Leti.
Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien.
Bueno, a ver, Rafa, todavía no hables, por favor, En redes sociales vimos algunas cosas como algún concierto con un cantante de carne y hueso y una cantante al lado que en realidad no estaba allí. También analizamos un poco esta semana en Telesemana la presentación de dispositivos, que vimos una tendencia a los dispositivos plegables de un poquito más grandes que los que se habían presentado hasta el momento. También hablamos de anuncios de algunas licitaciones para espectro en 5G en Latinoamérica, pero vos estuviste ahí y quiero saber de tu boca cuál fue el tema central del Mobile World Congress este año.
¿Pero quieres saber cómo está mi estado de salud o cómo hago?
Primero tu estado de salud, que es lo más importante, Rafa, por favor.
Bueno, déjame que desenchufe el desfibrilador que me estaba colocando hace un minuto para que no me dé el shock a mitad de la charla. No, de momento, mira, hiciste cábala y creo que no estoy enfermo, pero vamos.
Hicimos de todo. Cuchillos en tierra, un montón de artilugios para evitar que se complique la situación.
Bueno, yo hasta que no pase el fin de semana no canto victoria, pero en principio pareciera que si tú recordabas que varios años venía enfermo, que yo no lo recuerdo, pero me creo tu palabra porque tienes más memoria que yo, parece que este año me he salvado. Pareciera.
Todos los oyentes de Telesemana estuvieron enviando sus energías, Rafa, para que puedas pasar este Mobile World Congress mejor que años anteriores.
Pues funcionó. Energías, religiones, todo se mezclaron a favor de tu salud, Rafa.
Pues funcionó. La verdad que si podéis hacerlo todos los días de aquí a los próximos 40 años, os lo agradeceré.
Perfecto. Entonces, hecho el pedido, Rafa, te consulto. Mencionamos un montón de temas al principio que aparecían como posibles ganadores de la batalla de la discusión en el Mobile World Congress. Pero finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió?
Sí, creo que no estábamos muy, muy alejados. Creo que más o menos íbamos por esa línea. De hecho, ya te puedo decir que, por ejemplo, tú has visto más cosas que yo, porque yo lo de la cantante está robotizada, no sé cómo has dicho que era, un holograma, un robot o un muñeco.
Sí, un holograma.
Un holograma. Yo esto no lo vi en el Congreso, porque yo en el Congreso, si soy sincero y para desmitificar un poco cómo es, yo entraba por lo que era el hall. Hay 8 halls, le llaman ellos halls. Entraba por el 8, cruzaba el 8 por una especie de pasarela, que es un pasillo elevado, donde no ves el hall 8 prácticamente, y llegas al hall 7, que lo ves desde arriba, bajaba, me cruzaba la mitad del hall 7 y ahí estaba nuestro meeting room con todo el montaje para los vídeos de BCN, y lo único que veía era ese pasillo con los stands que eran idénticos al año pasado, con lo cual para mí era como prácticamente estar como en el año pasado viendo exactamente lo mismo. Entonces era... No vi nada. O sea, más que los vídeos de BCN, que son como 23, no tuve mucho tiempo de ver nada. Pero en cuanto a los temas, solo como anécdota, para que se entienda un poco aquellos que no hayan estado nunca en el mobile y se mueran de ganas por ir, porque es normal, porque es un evento muy importante, y si estás en este sector, pues estar en el evento más importante es interesante. Claro, hay tanto que abarcar que siempre te vas a ir del congreso pensando que no has visto todo lo que tenías que ver, que te has perdido cosas, vas a escuchar cosas que dirías, ¿y eso dónde estaba? Y entonces es un evento de esa magnitud que se te escapa, o sea, es como arena en las manos, la quieres guardar toda, pero se te va cayendo toda por todos lados y al final dices, bueno, no sé lo que he visto. Y le añades a todo eso que todo lo que hayas podido ver y asimilar te derruye porque no es un evento pequeño. O sea, verdaderamente todavía no entiendo cómo vamos con zapatos de vestir. Deberíamos ser todos con zapatillas deportivas y chándal o ropa deportiva, porque la verdad que es un evento que es que estás para arriba y para abajo. La gente que no tiene stand y va, son kilómetros. O sea, te pones un Fitbit y seguramente estarías hablando de kilómetros. Bueno, dejadme recupero el aliento y vamos a empezar con lo que me preguntabas. Los temas principales. Bueno, no nos desviamos mucho de la predicción el viernes pasado y yo diría que los temas principales, fundamental el 5G, la 5G, que la podríamos desglosar en sus atributos principales, lo que le llamaban el triángulo mágico, que era la 5G tiene que ser menor latencia, que se consigue a través de Edge Computing, mucha masificación, es decir, más capacidad para poder incorporar muchos dispositivos en una misma celda, es decir, que tenga más capacidad de asimilar la conectividad de más dispositivos, y luego la automatización, que algunos, aquí ya entraríamos en los debates y dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra, la automatización estaría bajo el paraguas de la inteligencia artificial. Estos serían los tres temas principales, sin olvidar que como anexo había uno que yo para mí lo he visto con más fuerza que nunca, pero quizá es un tema de percepción, que es la seguridad. Se ha planteado el tema de seguridad en prácticamente todas las charlas, lo que me hace pensar que se está empezando a pensar en la seguridad como algo preventivo y no reactivo, algo que creo que dijimos la semana pasada que no era lo más intuitivo. Pero bueno, se está razonando que sí hay que ponerla desde el diseño de salida, ¿no?
Si me dejas aportar algo en este momento, creo que también estaba un poco impulsado por, bueno, hubo todo un revuelo que ya hemos comentado también en otros podcasts con el tema de Huawei, sospechas de espionaje, bueno, cuestiones relacionadas a la seguridad y puertas traseras que podrían llegar a tener los equipos de telecomunicaciones. Y hay un interés desde Europa de poder hacer unos testeos para garantizar la seguridad de las redes, unos testeos posteriores adicionales a los que ya se están haciendo. Se está trabajando en la industria en eso. Huawei se mostró muy abierto también a participar de este tipo de proyectos para poder garantizar la seguridad. Entonces creo que hay un poco de lo que decías vos, Rafa, también hay un poco de este interés por parte incluso de los reguladores y de los organismos que están en temas de seguridad de trabajar más esto desde el principio, desde el diseño y desde los testeos antes de poner las redes en producción.
Ok. Vale, pues esos eran los temas en realidad. O sea, es el apunte, bueno, con este matiz, como decía, como tema anexo, me parece que la seguridad era un tema. Yo el tema de Huawei, estando en el evento, no lo percibí tan complejo, excepto en una de las presentaciones que sí la presentó el organismo este que se llama el 5G Industrial Association, un organismo europeo dependiente de lo que sería el 5G PPP, que está financiado por la Unión Europea para desarrollar temas relacionados con la 5G en el sector industrial o en el sector de los verticales. Y ahí sí que se planteó la necesidad de que Europa pues tenga un cuidado con no perder a los fabricantes de infraestructura como son Nokia y Ericsson, que había que protegerlos o proteger el que no depender de infraestructura que no fuera europeo, digamos, ¿no? Como un tema de seguridad. A mí me pareció un poco absurdo porque cuando me estaban comentando esta misma, ya verá la gente la presentación de 5G IA, en la misma presentación se hablaba de cómo conseguir que el próximo Google o el próximo Amazon sea europeo en lugar de norteamericano, en un afán de capitalizar o de tener un mayor poder en el mundo de la digitalización y no estar tan dependiente de empresas norteamericanas, ¿no? Yo lo que veo, la sensación que tuve cuando me hacían esta presentación es que los americanos, por ejemplo, no tienen el problema de perder a fabricantes de infraestructura. Es decir, perdieron a Lucent, y no parece que necesite, o a Motorola, que era el otro también gran fabricante de infraestructura norteamericano, perdieron a ambos y no parece que los americanos se despeinaran mucho con este tema. De hecho, los europeos, aferrándose a la 5G o a la 4G o a los fabricantes de infraestructura, no han conseguido desarrollar cosas como Amazon, como Google, como Facebook. Y han sido los americanos los que lo han hecho, porque los americanos tienen esta capacidad de como tomar el poder de los servicios que realmente son poderosos. Y los que no, dejan un poco que se... O sea, si un negocio no demuestra ser poderoso en sí mismo, como un fabricante de infraestructura, porque no puede competir, por lo que sea, no tienen problema en dejarlo que se funda, porque creen que hay otros focos de innovación que serán más importantes, donde sí serán competitivos. Y evidentemente acaban teniendo siempre, cuando era importante tener proveedores de infraestructura, los tenían. Cuando es importante tener a los proveedores de la nube, los tienen. Y cuando ser proveedor de infraestructura no es tan importante, no lo tienen. Y donde sí es importante, que es en China, donde tienen costos de producción muy bajos por el tema de la mano de obra, pues evidentemente tiene sentido que sean los chinos los que un poco dominen el mercado de infraestructura, que es el mercado que Norteamérica ya no quiere tener participación porque no es parte de su core, digamos, ¿no? Para ellos ahora el tema está en otro sitio y de hecho han contrarrestado perfectamente la pérdida de ese poder en infraestructura porque han sacado otro tipo de poder que es incluso más importante que el de la infraestructura. Entonces, ahí fue como un pequeño llamado a atención de decir, a veces el proteccionismo, a veces esta sensación de no perder unos fabricantes porque cuidado que entonces vamos al abismo. Quizá no es eso lo que hay que hacer. Quizá lo que hay que hacer es plantar un terreno de juego fértil en innovación y permitir que las empresas verdaderamente compitan y las que no compitan dejar que mueran rápido para que la gente que está en esa industria se pueda reconvertir rápido a lo nuevo que sí puede dar competitividad a una nación. Y bueno, escuchando a la persona de la 5GIA, el doctor Colin, como que el mensaje me pareció un poco anticuado, si soy sincero, me sonó un poco a Donald Trump, de poner un muro, ¿no?, en la frontera con México, como si eso fuera a solventar un problema que no es un problema físico de poner una frontera, sino es un problema de disparidad de riqueza entre un país y los países vecinos que tienen justo debajo. Entonces no veo que el muro sea una solución, ¿no? El muro es simplemente una especie de parche, que si un caso lo que puede hacer es agravar el problema, pero no solucionarlo. Entonces, bueno, pero igual este señor de la 5GIA dijo algo también muy interesante, que es que que esto me pareció muy, muy interesante y algo muy potente a lo que agarrarse y reflexionar en Latinoamérica, y es que el éxito de la 5G no depende de los operadores, no depende de la propia 5G en sí misma, sino depende de lo hábiles que se sea como país para que la 5G sea adoptada por los verticales y por la industria. Ahí está la clave. Es decir, transportó la responsabilidad de que la 5G sea un éxito del operador a todas las verticales. Para ello, evidentemente, lo que están haciendo en el 5GIA y en el 3GPP es colaborar. Es decir, decirle a los verticales, oiga, vengan ustedes aquí a la discusión, vamos a crear el estándar, los futuros estándares, pero vamos a crearlos juntos. Vengan ustedes y díganos qué necesitan. ¿Cómo se tendría que comportar esta tecnología? ¿Qué tendría que ofrecerles? Entonces, empezar a traerles más y más a la mesa de discusión para que la tecnología no sea una cosa que el operador genera y luego intenta acomodarla a los verticales, sino que esté de salida, diseñada para acomodar a estos verticales. Y esa transportación de la responsabilidad entre todos los actores, a mí me pareció muy, como a nivel pragmático, muy interesante para poner mecanismos que permitan justamente que estos verticales se involucren con el desarrollo de la tecnología. O sea, si no eres consciente de esta realidad, es decir, si no eres capaz de articular este mensaje de decir, ok, la 5G ya no depende del operador, el éxito lo vamos a medir por la adopción en los verticales, que no es dependiente de que el operador lo sepa vender, es dependiente de que los verticales hayan estado involucrados en el desarrollo e implementación de la tecnología. ¿No? Por más que suene raro, ¿cómo se va a meter un operador a decirle al operador, un fabricante de automóviles, a decirle al operador cómo implementar una tecnología? No es tanto como implementarla, eso una vez que ya está definida la tecnología, el que sabe implementarla es el operador. Pero sí crear unos requisitos básicos para que el fabricante de automóviles entienda cómo funciona esta tecnología, qué puede esperar de ella y pueda sugerir cosas a incluir en esta tecnología que le vayan a ayudar a él. Y ahí encontrar consenso con todas las industrias, porque habrá problemas comunes, y desarrollar la tecnología con esta visión más general de país y no solo de que el operador pues, adivine un poco e investigue qué tiene que hacer con la 5G. Me parece que salgo a tomar notas un matiz interesante. La 5G no se basa en el éxito de los smartphones, la 5G se basa en el éxito de adopción en los mercados verticales y en las industrias. Es algo a apuntar, como eslogan.
¿Sabes, Rafa? Justo esta semana, bueno, a propósito del Mobile World Congress, salieron un montón de novedades, información y encuestas también. Y recuerdo haber leído una que ahora no me puedo acordar de quién era, pero la voy a buscar después y las voy a compartir seguramente. Porque recuerdo que había una frase que me llamó la atención y era que muchos ejecutivos de las empresas no tenían ni idea cómo 5G iba a impactar en sus negocios, cómo iba a resultar esa tecnología para ellos. Muchos hasta creían que no iba a ser algo importante. Entonces, creo que esta visión que trajo este señor, que ahora no me acuerdo el nombre tampoco.
Colin, doctor Colin Wilcox, creo que es.
Doctor Colin, es más que interesante porque si hoy en las empresas, en las industrias, en los diferentes verticales que van a utilizar estas tecnologías no saben para qué les va a servir, va a ser muy difícil que 5G tenga éxito, ¿no? Tienen que empezar a colaborar, empezar a hablar entre el operador y estas industrias para poder entender cómo generar el ecosistema, porque al final, nosotros lo venimos diciendo entre semana, hace bastante, y creo que hay una nota incluso titulada así, que es, la 5G no es una tecnología móvil únicamente, sino es todo un ecosistema.
Sí, exactamente, porque la visión de las empresas debe ser, y esto es lo que creo que intenta cambiar el 5G IA, es el decir, las industrias no pueden esperar sentadas a que venga el operador a decirles cómo esa tecnología tienen que usarla en sus negocios o en su... Porque justamente el fabricante de automóviles no sabe de qué va esta tecnología. No ha estado implicado en el proceso de desarrollo de esta tecnología. Por lo tanto, cuando tiene que decir, bueno, ¿para qué sirve esta tecnología? No tengo ni idea, si no he tenido contacto con ella. Ya espero que el operador la desarrolle y me pique a la puerta y me ofrezca los servicios. Claro, pero es que justamente el operador lo que no quiere, o donde no se puede pretender esto, es con la 5G. Porque la 5G lo que intenta es ofrecer algo que de salida sea útil para estos verticales, que de salida resuelva cosas para estos verticales. Es que la única forma, y creo que ahí está el matiz brillante, es que estas empresas se empapen. Y para empaparse de la tecnología, tienen que participar en su desarrollo. Como beneficio propio, porque les va a redundar a ellos ese beneficio. El momento de pasividad, de yo no hago nada y espero a que el operador venga con sus servicios... Esto es lo que se quiere cambiar con la 5G. No se quiere esperar a que el operador saque la bola o saque sus estudios de mercado y salga a preguntarle a los verticales o a las empresas si se encuentre que tiene que remodelar la tecnología demasiado para que sea útil para estas empresas, ¿no? Sino que quiere que de salida sean de utilidad. O sea, pero de utilidad porque la propia empresa sabe de qué están hablando. O sea, es un lenguaje común. Que parece una. Por eso digo, parece como una tontería, como dirías, no sé, es como si me dicen a mí que. Para ir a comprar patatas tengo que irme con el agricultor a plantarlas para entender para qué es una patata. Evidentemente yo entiendo lo que es una patata, por eso no necesito ya ir al agricultor, ¿no? Pero si yo viniera de un planeta extraterrestre, igual sí que tendría que ir con el agricultor al huerto a ver de dónde viene la patata para entender bien qué estoy comiendo y para qué sirve o lo que sea, ¿no? Y hay cosas que damos por hechas porque lo sabemos. Entonces con la 5G un poco sería esto, ¿no? Ir al huerto a ver la patata. A veces, de verdad, no sé, toma unos caminos muy derivados que no tienen nada que ver con nada.
A ver, Rafa, me hablaste un poco sobre las cuestiones más directas y que no tenían tanto que ver con el contexto o cómo se vio a los actores responder a las preguntas y de qué manera veías un poco el aire. El año pasado hablábamos de cierto optimismo desde el punto de vista de saber la industria hacia dónde vamos y ahora enfocarse en cómo logramos eso. ¿Cómo viste este año el Congreso, Rafa? ¿Optimismo, pesimismo, realismo?
No, optimismo con la 5G, optimismo, ciertamente. Por lo menos la gente habla con optimismo. Es más, es normal que hablen con optimismo porque, aparte de pruebas 5G que se están llevando a cabo, se está lanzando lo que podría llamarse pre-5G o tecnologías pre-5G. Hay operadores como Telstra que nos mencionaban que para este año, a mitad del año, van a tener dispositivos 5G y van a tener las primeras un número importante de torres ya con la tecnología incorporada, que ya lo tienen, pero les faltan los dispositivos. Y ahora lo que están haciendo es básicamente lo usan de backhaul para Wi-Fi y les está funcionando muy bien. Pero me decían que a mediados de este año tendrán los primeros dispositivos de Samsung ya capacitados para conectarse a esta red 5G que tienen en Australia. Así que se detecta como que los operadores empiezan a meterle dinero a invertir, ¿no? O sea, que van para adelante con esto. Y cuando se empieza el ciclo de inversión, evidentemente es normal que se arranque con optimismo. O sea, estamos muy al principio de la carrera, pero hoy hay operadores firmando cheques a los fabricantes, ¿no? Y esa firma de cheques, claro, están al inicio y hay tantos operadores que tienen que pasar por caja, que una vez que la rueda empieza a girar, como da la sensación de, bueno, se van a poner en fila detrás del fabricante para empezar a pedir infraestructura 5G y soluciones 5G. El problema que vamos a encontrarnos en algún punto durante este desarrollo es que lo que sí que yo veo que está costando un poco más, pero también me queda la sensación, y aquí viene el realismo, de que en la parte de virtualización, si bien queda mucho por hacer, sí que hay una sensación de avance, de que se está avanzando bien, de que va la cosa para adelante con los proyectos de código abierto, con los diferentes organismos que están trabajando en diferentes partes de la red que se tienen que virtualizar y automatizar. Y, por ejemplo, en la parte de automatización hay un realismo de que la llegada a esa inteligencia artificial futura no va a ser automático, sino que va a ser un proceso medio largo, pero que la automatización necesaria para que la virtualización vaya funcionando se va a ir desarrollando en los próximos años, creen que a un ritmo lo suficientemente rápido como para no frenar el desarrollo de la 5G. Es decir, porque la 5G tiene que ir muy bien acompañada de NFV y NFV tiene que ir muy bien acompañada de tecnologías de cloudificación de la red. De hecho, uno de los temas importantes es que vamos a pasar de llamarle BNFs, Virtual Network Functions, a CNFs, Cloud Network Functions, o Cloudified Network Functions, o no sé cómo le llamarán, pero básicamente de virtuales a cloudificadas, es el término, ¿no? De funciones de red cloudificadas en lugar de virtualizadas. Y esto es algo que ya se va a hacer porque es un paso evolutivo de las BNFs a un esquema más eficiente todavía. Más simple, más rápido, etcétera, ¿no? Y de hecho, en el BCN 2019, el 13 y 14 de marzo, hay una presentación muy interesante del uso de Kubernetes en la virtualización y de cómo se pasa la cloudificación de funciones de red en lugar de la virtualización. Y es interesante ver cómo el performance de esta virtualización cuando se lleva a la nube, digamos, cuando se cloudifica, es mucho más potente y mucho más rápido todo y se consigue un desempeño muchísimo mejor, ¿no? Y estamos ya hablando de cosas. Yo le preguntaba al de Linux Foundation, le decía, pero esto que me hablas parece ciencia ficción. Y me dice, no, esto ya está. O sea, en breve vas a estar hablando solo de funciones de red cloudificadas. Ya olvídate de virtualizadas. En breve los operadores van a estar poniendo esto. Porque en realidad no es cambiar las BNFs. Es dónde las metes, ¿no? En qué tipo de ambiente las metes. Entonces, cambiarlas de sitio, básicamente. Simplemente es como si estuvieran en un contenedor que es virtualizado o un contenedor cloudificado. Y pues la pasas de uno al otro, mismo código, todo igual. Y con eso consigues una mejora en su desempeño, ¿no? En su performance. Esto es algo que vamos a estar viendo enseguida también. Y entonces siento que en la parte de virtualización hay mucho realismo, por este sentido de que hay un avance constante, y yo he visto a la gente de los grupos como, ¿cómo os diría? Como si estuvieran muy ocupados, pero bien, como que se está progresando, como que el trabajo se está haciendo, ¿no? De un año a otro. Incluso me hablaban de los avances que habían hecho en 12 meses como avances magníficos, ¿no? Como inesperados, como que vamos a toda máquina con el tema de la virtualización. Dicho esto, sí que es verdad que cuando hablas con ellos te das cuenta de que las piezas de este puzzle, de este rompecabezas que forma la virtualización, son tantas, o sea, se están trabajando en tantos frentes para armar todo el puzzle, o sea, son subpuzzles que acaban armando un puzzle más grande. Bueno, el trabajo que está haciendo en los subpuzzles es tremendo, no está acabado, se está en progreso, es lo que digo, que se está progresando bien. Pero claro, estamos hablando que son piezas en sí mismo, o sea, que son puzzles que están. Es un puzzle grande que tiene sus puzzles pequeños. Estos puzzles pequeños tienen un montón de piezas y se están poniendo juntas ahora. Entonces, claro, lo ves y dices, uff, no sé, no me he hecho acabar nunca. creo que ellos creen que no van a acabar nunca porque les da la sensación de que este puzzle es un puzzle que va a estar siempre en constante movimiento. La cuestión es que esté en un movimiento de tal magnitud que permita al operador ser operativo, ser eficiente y simplemente ir actualizando como actualizarías pues, cualquier otro software, ¿no? cualquier otra cosa. Ir haciendo actualizaciones aquí y allí de las diferentes piezas. Pero ya estarás en esa dinámica, ya sabrás lo que tienes que hacer. ¿Qué sería replicar en realidad pues, el avance y las actualizaciones que tienen un Amazon o un Google, que no es traumático? Ellos van actualizando y van evolucionando sin mayor complicación. Es parte de su core de negocio el estar siempre actualizando las piezas de su puzzle, ¿no? Pero a día de hoy la sensación que uno tiene es de muchas piezas desparramadas que se están montando y luego cuando se acaben de montar estas piezas luego hay que juntarlas además en un puzzle superior. Y entonces esto intimida un poquito cuando lo escuchas, da la sensación de decir no vamos a acabar nunca. Pero yo veo a esta gente tranquila, la veo como diciendo este es el proceso y vamos bien.
Bien, mencionabas un poco la experiencia con BCN 2019, contame un poquito más qué se puede esperar del evento.
Bueno, se puede esperar una actualización, como os decía, en la parte de virtualización muy interesante, en la parte de 5G también. Un poquito de small cells, de Wi-Fi, cosas un poco que quizá ya se saben, pero bueno, algunas actualizaciones de algunas tecnologías que parecía que iban a pegar más fuerte. En mi caso, por ejemplo, las small cells, pensaba en su día que iban a ser cruciales y ahora no lo tengo tan claro porque no sé si entre Wi-Fi y... No sé, no tengo claro el tema de las small cells, la verdad. Esa es una tecnología que aún me tiene medio confundido. Todo y que los datos que nos trajeron eran positivos. Hay una variedad muy interesante, creo que no la puedo resumir. Además de yo mismo tengo que asimilar todo, pero porque evidentemente fueron 23 presentaciones que, no sé, en número de horas, no sé cuántas horas me fui, pero fácilmente son 14 horas de charlas. Y aunque parezca que no son tantas, para mi cerebro... Fue una acumulación de información bastante potente. Y
para cualquier cerebro, esta semana ha sido bastante importante en cuanto a cantidad de información que surge.
Claro, bueno, pues yo estando in situ allí con el ruido de fondo, porque además es gracioso porque hay un ruido de fondo constante en el Mobile World Congress que como que te anula el 20% del cerebro directamente, es automático.
Incluso dentro del meeting room.
Sí, sí, porque entra el sonido. O sea, no los paneles que separan los meeting rooms son de papel. Prácticamente.
Bueno, a ver, para no embarullarnos más sobre el tema, quedó más que claro cuáles fueron los puntos que sobresalieron de un nuevo Mobile World Congress. Terminó con eso, el mercado tiene nuevas conclusiones, tiene nuevas preguntas, tiene respuestas que todavía no existen del todo, y todo esto fue analizado en este nuevo podcast que ya habíamos dicho la semana pasada que íbamos a contrastar previsiones con realidad del evento más importante. Aquí lo tienen, en lugar de los hechos estuvo el sano de Rafael Junquera. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico.
Participó del debate Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Gracias, y me quedo, como hablamos hace un ratito, pensando que quizás en este podcast no dijimos todo lo que pasó en el Mobile World Congress, ¡hombre!, porque es imposible, obviamente no, y procesando todavía un montón de información para los próximos podcasts también.
Excelente, entonces, mientras procesamos la información, les sugerimos que se registren en el BCN 2019, el principal evento online de telecomunicaciones para Latinoamérica. Esperamos también sus comentarios y nos despedimos por 7 días hasta que llegue un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.